Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. No está siendo ni mucho menos un verano fácil para el Paris Saint-Germain. Al lío de Mbappé hay que añadir ahora todo lo que está ocurriendo con Neymar, que enseguida lo contamos, y también, por supuesto, que no se termina de cerrar el asunto de Dembélé. Mientras tanto, Joao Félix parece que empieza a coquetear algo con el fútbol árabe, mientras que España, la de chicas, la del Mundial Femenino, está aprovechando el día de hoy para descansar y que, por cierto, el básquet sin Ricky Rubio también hoy ha comenzado a preparar el siguiente partido de esta pretemporada del Mundial. Pero a esta hora, 8:31, el incendio, un día más, está en París. Messi, Neymar y Mbappé, un tridente de lujo, quizá el mejor tridente de la historia del fútbol mundial. Así, por ejemplo, aterrizaba Neymar en París hace unos años.
Pues sí.
Daba las gracias el brasileño a la afición francesa. Pues bien, unos años después, Dani Gil, Neymar es oficial, se quiere marchar del Paris Saint-Germain.
Es una información de esta misma tarde del diario L'Equipe, que explica que el brasileño se reunió este pasado fin de semana con Al-Khelaifi para decirle que quiere marcharse del PSG este mismo verano. El futbolista sabe que el club ha intentado traspasarle en distintas ocasiones, entiende que ha perdido buena parte del protagonismo de hace unos años y ha dejado caer a su círculo más cercano que querría volver a Barcelona. Otra cosa es que pueda llevarse a cabo la operación, porque fuentes oficiales del Paris Saint-Germain sospechan que el Barça no tiene margen económico para afrontar el regreso de Neymar.
Es sabido por todos que Neymar casi se arrepintió de forma instantánea de dejar el Barça y de llegar al Paris Saint-Germain. Pero claro, ese viaje tiene retorno. ¿Puede Dubadía ahora mismo el Barça o quiere fichar al futbolista brasileño?
Un tema es que Neymar esté loco por volver al Barça y otro lo que piensa la directiva y el cuerpo técnico culé para reforzar el equipo en este mercado de fichajes. Por un lado, la directiva azulgrana no descarta esta opción como reclamo económico y que la gente se enganche a subir a Montjuic esta temporada. El problema, o los problemas mejor dicho, son que el cuerpo técnico con Xavi a la cabeza no ve claro el retorno de Neymar y está esperando a ver qué pasa con Bernardo Silva y Joao Cancelo. Y luego, el asunto económico. Habría que negociar con el PSG una cesión o un traspaso a la baja.
Desde luego que sería increíble que Neymar regresara a estas alturas al Barça, así que te pregunto por eso, Ricardo Rossetti, ¿tú te crees que Neymar pueda acabar jugando de nuevo en el FC Barcelona?
A Laporta y a su red de amigos, Charlie, le veo capaz de buscar ese regreso. Otra cosa es que sea lo mejor para el Barça. Me cuesta ver a Xavi aceptando esa operación con lo que necesita el equipo o lo que el propio Xavi ha ratificado que necesita mejorar y que no tiene a Neymar como su principal preocupación. Y además, sería curioso que el fichaje que originó todo el caos que tiene ahora mismo el Barcelona fuera a volver. Yo no le veo volviendo a Barcelona. No veo a Xavi aceptando su fichaje. Y no veo a la afición del Barça queriendo su regreso. Pero una cosa es el Barça de las ilusiones y otra el Barça de la realidad.
A ver cómo evoluciona este asunto, porque lo hemos contado en la apertura. Le ha pedido Neymar al PSG que le deje marcharse incluso este mismo verano. Mientras tanto, todo el mundo, sobre todo los madridistas, piden que se resuelva el asunto Mbappé. Prueba de ello lo que dice Carlos Alcaraz.
Un madridista quiere ver a Mbappé, ¿no?, en el Madrid. Es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y todos los equipos lo quieren, ¿no? Estoy viendo los memes de ya cualquier cosa, Mbappé al Madrid, Mbappé porque viste el plan total. Y mantén,
bueno, pues hasta ahora lo que sabemos es que Mbappé continúa en Francia entrenando por su cuenta y así se marchaba hoy a eso de las 2 de la tarde. Dani Gil, ¿cómo ha sido hoy el día de la estrella del Paris Saint-Germain?
Mbappé ha ido a entrenarse esta mañana a las 10 junto al resto de futbolistas descartados del Paris Saint-Germain. Ha estado en las instalaciones deportivas de Poissy hasta las 2 y se ha marchado en su furgoneta habitual, de la que hoy, por cierto, no se ha bajado a firmar autógrafos. No ha coincidido con Al-Khelaifi y, por supuesto, tampoco con Luis Enrique, que ha programado un entrenamiento para el resto del grupo a las 5 para empezar a preparar el debut en Liga del próximo sábado contra el Lorient, en un partido en el que en principio se espera que Mbappé se quede en la grada a la espera de que resuelva su futuro y con el interés de ver cómo reaccionan los aficionados y si apoyan al futbolista o le meten aún más presión.
Una certeza que tenemos, Mbappé está en Francia trabajando con los descartes. Segunda certeza, Avilés, el PSG en principio no va a dar su brazo a torcer y sigue apartando al futbolista francés.
Sí, porque el PSG tiene muy clara su postura, Charlie, y también tenemos clara cuál es la situación de Kylian Mbappé. Ahora mismo el francés está apartado y salvo que renueve o se produzca un giro radical de los acontecimientos, para empezar no entrará en la convocatoria para el partido del sábado contra el Lorient. El club ha sido tajante, además, este verano. Le ha dicho que o renueva o tendrá que marcharse, es decir, que ni siquiera entra en los planes del equipo para esta temporada. Ahora la intención del PSG es que salga y para eso necesita una buena oferta del Real Madrid para zanjar el tema.
Esos son las certezas y ahora, claro, evidentemente vienen las dudas. Por ejemplo, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo está gestionando el Real Madrid todo este afer Mbappé? ¿Se mueve o no se mueve el equipo de Florentino Pérez?
No, sigue agazapado y el equipo ha publicado la información que viene contando la cadena COPE. En las últimas semanas, el Real Madrid solo va a presentar una oferta al PSG en el caso de que Mbappé anuncie públicamente su deseo de marcharse de París este verano. Solo en ese caso, el Madrid va a entrar en acción y podría presentar una oferta cercana a los 200 millones de euros, a la que ni siquiera contestaron el año pasado. Si nada cambia, el Madrid esperará a 2024.
El PSG tiene varios medios para presionar. Uno, el evidente, apartarle, dejarle la grada. Y el segundo, menos evidente pero también importante, el ficharle recambios, el ficharle suplentes, porque Jurado es noticia de última hora. El PSG ha hecho oficial la llegada de su nuevo delantero.
Sí, señor, hace apenas 20 minutos ha conseguido cerrar, ya es oficial, como dices, el fichaje de Gonzalo Ramos. El jugador del Benfica llega cedido por un año y después compra obligatoria por unos 80 millones de euros y firma para 5 temporadas. Es el 10º fichaje de este verano del Paris Saint-Germain y ojo, porque también desde hace días suena con fuerza el jugador del Eintracht, Kolo Muani.
Con todo esto, Ramón Fuentes, ¿tú crees que el Madrid debería hacer ya algún movimiento para intentar fichar o acercarse al Paris Saint-Germain?
Pues yo creo sinceramente que no. Yo creo que el Real Madrid está haciendo lo correcto, porque conforme se acerque el 1 de septiembre y que finalice el mercado, todo se pone inicialmente a favor del Real Madrid, dado que ahora mismo la posición del Paris Saint-Germain es que claramente lo quiere vender, no cuenta con él y el jugador va a aguantar lo que tenga que aguantar. Con lo cual, el tiempo cuenta a favor del Real Madrid. Cuanto más se acerque ese 1 de septiembre, 23:59 de la noche, mejor para el equipo blanco, y hace bien de momento sin mover ni una sola ficha. Veremos lo que pasa.
Lo que va a hacer el Real Madrid solo lo conoce Florentino Pérez, que por cierto, Miguel Ángel, hoy se ha pasado por Valdebebas para hablar con los jugadores a los que no pudo ver durante la gira americana.
Sí, no es habitual porque suele desplazarse a Estados Unidos, este año no lo hizo y hoy ha estado en Valdebebas animando a la plantilla de cara a esta temporada. Recordemos que Ancelotti para el debut en San Mamés tiene 3 bajas confirmadas: Ceballos, Güler, que sigue teniendo buenas sensaciones y que espera esquivar el quirófano, y Ferland Mendy. Habrá rombo en el centro del campo y en principio Vinicius y Rodrigo jugarán en punta.
8:38, contábamos nada hace un minuto que ya tenía el PSG cerrado a Gonzalo Ramos. Vamos a ver qué pasa ahora con Ousmane Dembélé.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
8:38, la primera pregunta, Víctor Navarro, es muy sencilla. ¿Ha trabajado o no ha trabajado hoy Dembélé con el FC Barcelona?
Sí, sí, ha entrenado a las órdenes de Xavi por segundo día consecutivo, esta vez en Montjuic, probando y viendo el nuevo césped y estadio que acogerá al Barça hasta otoño del 24. Xavi se está planteando si convocar a Ousmane o no para mañana, para el Gamper, sirve de presentación de la plantilla de la nueva temporada y puede ir bien o como medida de presión para Dembélé y su agente con una posible pitada o para descartarlo como hizo en el último partido de la gira de Estados Unidos.
Mientras tanto, Raúl Chao, ¿cómo tenemos la situación? ¿Se desbloquea o no se desbloquea lo de Dembélé?
De momento el traspaso no se ha hecho todavía porque el Barça no ha enviado el transfer que permite el fichaje. Mientras tanto, el club parisino sigue esperando y el jugador todavía no ha podido pasar el reconocimiento médico. Y uno de los problemas por el que se está retrasando la salida de Dembélé es por el precio del jugador. Recordemos que son 50 millones, 25 para el club azulgrana y 25 para el representante del jugador, pero Laporta quiere conseguir 30 millones por el francés.
Y mientras tanto, Edu Badía, sabemos eso de Dembélé, pero del resto de la operación salida capitaneada por Kessié, ¿qué sabemos?
Frank, Kessié es una de las salidas que el Barça espera hacer oficial en las próximas horas. Xavi ya dejó claro en la gira por Estados Unidos que no cuenta con él. El presidente se marcha al fútbol árabe a cambio de unos 10-15 millones de euros, más el ahorro de su ficha de unos 6 millones netos. Lenglet, otro de los descartes, mañana podría haber un avance entre las dos directivas con la visita del Tottenham al Gamper.
La operación operación salida fundamental para fichar y para inscribir uno de los objetivos, Bernardo Silva. Ayer Pep Guardiola dijo esto del futbolista portugués del Manchester City.
Seven years together working.
Son 7 años juntos trabajando y es un jugador muy importante para nosotros. Ojalá se pueda quedar. Al final tiene un año más de contrato y tendrá que hablar con el club. En el caso de Bernardo queremos que se quede porque es muy importante para nosotros.
Joan Hernández, ¿piensa el Barça seguir insistiendo en el fichaje de Bernardo Silva?
El Barça sigue insistiendo en Bernardo Silva. El jugador quiere venir, es el favorito de Xavi, pero la situación económica del Barça y las altas pretensiones del Manchester City dificultan mucho la operación. Guardiola ha dicho públicamente que no han recibido ninguna oferta del portugués. Además, ellos ya le han presentado una oferta de renovación encima de la mesa. Así que Bernardo esperará al Barça un poco más, pero el conjunto azulgrana va a contrarreloj.
Eso va más a futuro. Quizá lo más importante y trascendental es el asunto de las inscripciones. El Barça juega el domingo y de momento Víctor Navarro sigue sin poder inscribir a ninguno de los nuevos fichajes.
La situación está mal. Sin los 65 millones de euros de la última palanca económica y con la venta de Ousmane Dembélé estancada, solo el dinero de Kessié ayudará a esta hora en las inscripciones y aún así no sería suficiente para cumplir con todas. Al Barça le falta por inscribir al portero suplente Iñaki Peña, también al lateral titular izquierdo Alejandro Balde, al suplente Marcos Alonso, al central clave Ronald Araujo y también a Abde, y los fichajes Íñigo Martínez, Oriol Romeo y Gundogan. O salen jugadores entre el martes y el sábado o Laporta en persona consigue el sí del fondo alemán o será inviable que estén todos inscritos para el debut liguero.
Uno que ya dijo que quería jugar en el Barça sí o sí fue Joao Félix, que de momento sigue en el conjunto rojiblanco, Javi Gómez, y que sigue buscando su salida del equipo del Cholo Simeone.
Sí, y esta salida podría ser al Al Hilal. El interés del Al Hilal y concretamente del entrenador portugués Jorge Jesús va muy en serio, Charlie. La operación por el momento no satisface ni al Atlético ni al propio jugador, pero es importante recalcar que esto es por el momento. Joao sigue teniendo al Barça en su punto de mira, la Champions como un objetivo principal, pero si su salida se dilata, si el mes de septiembre se acerca mucho, lo podría ver con mejores ojos.
Joao Félix, el portugués que junto con sus compañeros Juan Bobadilla ya está aquí en Madrid después de esta tremenda gira que ha tenido el Atlético de Madrid.
Sí, anoche regresaron los del Cholo de San Francisco. Van a tener 2 días de descanso para ya reincorporarse el miércoles por la tarde para preparar ya el estreno liguero del lunes en el Metropolitano frente al Granada. Veremos si puede contar el Cholo con Nahuel y Jiménez, que no viajaron a la gira por lesión.
8:42, ahora nos marchamos a Valencia.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Fin de semana de verano, un clásico, el torneo naranja en Mestalla, y una imagen, Iván Herraiz, que nos llamó muchísimo la atención, que hizo paulista con una parte de la afición del conjunto de Mestalla.
Pues en el minuto 80 de partido el central se desentendió del balón y se acercó a la banda para discutir con un aficionado. Paulista corrió al costado para hacer la cobertura al lateral, consiguió taponar el centro y a partir de ese momento se desconectó del balón con el juego en marcha en la frontal del área para encararse con la grada.
Uno de los jugadores más importantes del Valencia, que por eso hoy Rafa Villarejo ha tenido que salir en el club a pedir perdón por lo que hizo este fin de semana.
Un perdón en diferido. Baraja ya dijo el sábado que prefería afrontar este tema del jugador en frío. Por eso técnico y jugador han hablado esta mañana en Paterna. Y luego el club le ha invitado, digámoslo así, a pedir disculpas a través de sus medios oficiales. El brasileño argumenta que se sintió insultado por ese aficionado y de ahí su reacción en caliente, cosa que hoy dice lamenta haber hecho.
Fue un momento de calentura dentro de un partido. Escuché algo de un aficionado y algo que no me ha gustado, una falta de respeto a mí. Y bueno, me reaccioné y claro que no debería hacer lo que yo he hecho y solamente quería pedir perdón a todos los aficionados de este club. Estoy aquí para defender este club hasta la muerte, desde mi primer día. Voy a defender este club, defender mis compañeros y solamente pedir perdón a todos.
Fermín Rodríguez, ¿tú comprendes la reacción de Paulista o viendo cómo está el club es algo que no tiene quizá demasiada disculpa?
Sinceramente, lo que hizo el central, uno de los veteranos del equipo y también de las fichas más altas, no hay por dónde cogerlo. Un comportamiento incomprensible, ese desentenderse del juego en pleno ataque del rival. Yo no lo había visto nunca. En un Valencia serio, fuerte, esto tendría consecuencias. Dentro del vestuario, porque algún jugador con peso se lo explicaría, y también dentro del club. Ahora todo quedará, solo faltaba en ese vídeo de disculpas de Paulista y la sensación de la afición de que tiene un futbolista que le ha faltado al respeto sin consecuencias.
La imagen extraña del fin de semana ha sido la de Paulista. La imagen horrible en Eco 10 ha sido la lesión de Simeone en el partido con el Alavés, que le va a dejar fuera durante un buen tiempo de partidos.
Así es, el Alavés hacía oficial el parte médico del jugador esta mañana y pocas horas más tarde era operado con éxito en Vitoria. Juliano sufrió una fractura de peroné y una luxación de tobillo. Los plazos de recuperación los marcará la evolución de la propia lesión. Además, esta misma tarde el club Abazorro ha comunicado que pedirá a instancias federativas que actúen de oficio ante los hechos en el amistoso contra el Burgos.
Veremos en qué acaba eso de que actúe de oficio contra el Burgos por haber lesionado al pequeño Simeone. En cualquier caso, una de las imágenes también del fin de semana, Oliva, ha sido ver el debut de Isco con la camiseta del Betis.
Fueron los primeros minutos de Isco con la camiseta del Betis. Estuvo bien con balón, pero falto todavía de ritmo. El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, espera que poco a poco, a medida que comience ya la temporada y los partidos, vaya adquiriendo mayor ritmo. El técnico chileno estaba satisfecho con estos primeros minutos del mediapunta malagueño.
Contento por disfrutar de mis primeros minutos. Una pena el resultado, pero bueno, yo creo que sirve para seguir cogiendo ritmo de cara al inicio de liga, que tenemos un inicio duro y bueno, yo creo que el equipo ha estado bien en líneas generales y a seguir mejorando.
El Sevilla en este verano está más empeñado en vender que en fichar, pero uno de sus fichajes, Víctor Fernández, también ha jugado por primera vez este fin de semana. ¿Y qué tal le ha ido?
Sow, el centrocampista suizo que viene de Alemania, es el primer y único fichaje que de momento ha realizado el nuevo director deportivo Víctor Horta. Jugó en Detroit ante el Atlético de Madrid y la verdad es que sus primeros minutos, su primera media hora que jugó con la camiseta del Sevilla, fue buena, dejó una buena imagen. El club trabaja ahora con celeridad para dar bajas. El siguiente que va a salir es Óscar Alavés. El club le busca destino a Januzaj, Agustinsson y Tecatito. Con respecto a Sow, a Mendilibar le gustó lo que vio.
Lleva dos entrenamientos con el grupo. La primera media hora que ha jugado con el equipo, es buen futbolista, entiende bien el juego. No me entiende todavía a mí, ¿no? porque todavía no habla castellano, pero es inteligente. Entonces yo creo
aunque
que...
el equipo que ha tenido un verano bastante, bastante malo, Alberto Marco, ha sido el Villarreal, que ha firmado una pretemporada casi mala, tirando a nefasta.
Solo un triunfo en 7 partidos y una sensación de endeblez defensiva y falta de chispa en ataque. El Villarreal cierra así una pretemporada que no ha resultado brillante en resultados y que también ha dejado sensaciones extrañas de cara, todo ello, al partido del domingo ante el Betis en la Cerámica. Ayer, el conjunto de Setién vivió el último capítulo con otra amplia derrota, en este caso por 4-0 ante el Newcastle.
El que no está de pretemporada y también es noticia este fin de semana ha sido Leo Messi, que sigue enamorando a Rocío González a los americanos con el Inter de Miami.
Sí, este lunes el astro argentino ha firmado en Dallas su tercer doblete consecutivo. Abrió el marcador gracias a una combinación con Jordi Alba en el minuto 6 y marcó el empate a 4 tras el lanzamiento de una falta en el minuto 85. Con esto Messi rescataba al Inter Miami y con un 3-5 en los penaltis los del Tata Martino conseguían en el billete a cuartos de final de la Leagues Cup.
Es noticia de última hora, abrimos el mercado de fichajes, se marcha un canterano del Real Madrid, Miguel Ángel.
Sí, va a ser un traspaso, el Almería compra a Sergio Arribas, uno de los jugadores más importantes del Castilla, va a pagar en torno a 8 millones de euros, se marcha 5 temporadas, el Madrid se guarda en cada una de ellas una opción preferencial en caso de traspaso.
El Granada, Jorge de la Chica, ha presentado hoy a Gonzalo Villar.
El jugador es una apuesta de futuro del Granada. El club rojiblanco ha pagado 1,5 millones de euros a la Roma por su traspaso y ha firmado por 4 temporadas en las que espera tener el protagonismo que no logró en el Getafe. Para la llegada de Gonzalo Villar al Granada ha sido clave que conociera personalmente al director deportivo Nico Rodríguez y las referencias de Borja Mayoral sobre el entrenador del Granada, Paco López.
Siempre tenía en la cabeza pues que Paco era uno de los entrenadores que a mí en algún momento me iba a venir bien. Ya el año pasado, cuando vi que Granada estaba en una posición muy buena para subir, pues entre él y yo lo hablábamos y al final cuando se dio y luego también vi que por parte de Granada se lanzaron a por mi fichaje, yo la verdad que tuve pocas dudas, simplemente se habló de...
El Girona y Michel, Arnau Pou ya tienen a su nuevo delantero.
Sí, Michel ya tiene su 9. Se trata del delantero ucraniano Artem Dovich, procedente del Dnipro, que ha firmado para las próximas 5 temporadas. El Girona ha pagado 7 millones por el 50% de los derechos del jugador y ayer el delantero ya tuvo minutos en el encuentro contra la Lazio, donde los de Michel ganaron por 2-1.
Vamos con cosas que están a punto de cerrarse, como por ejemplo Álvaro Lorenzo, lo del Celta y su nuevo central.
Se trata de Carl Starfelt, central sueco, 28 años, diestro, puede jugar también por la izquierda. Mide 1,87 y se cerraría su traspaso en torno a los 5 millones de euros. Un jugador que fue importante el curso pasado en el Celtic de Glasgow y que cerraría la línea defensiva del conjunto de Rafa Benítez a falta de más refuerzos, como el de la portería, que es ahora una de las opciones prioritarias.
El Cádiz, Rubén López, busca cerrar una renovación y un fichaje.
Unos 6 millones de euros ofrece el Cádiz al Atlético de Madrid por Sergio Camello. Enorme interés del club cadista, que podría ganar en la tostada al Rayo Vallecano, donde ya jugó el canterano atlético cedido la pasada temporada. Todo demás en una semana en la que avanza a buen ritmo la posible renovación de Conan Ledesma. El jugador que ha estado cerca de salir podría aumentar su vinculación con el club amarillo.
María Panadés, también nos damos una vuelta por el mercado de fichajes en segunda división.
Sergio Cubero refuerza la defensa del Racing de Ferrol. Nico Castro llega cedido del Genk al Elche por una temporada. Pablo Cuñas será nuevo portero de la Morevieta. Y Cristian Gutiérrez ficha por el Eibar hasta 2027.
Y el mercado internacional, Juan Bobadilla, nos lleva hoy en principio hasta Italia.
Sí, porque Sommer es nuevo portero del Inter hasta el año 2026. Ibáñez se ha ido de la Roma al Al Ahly por unos 30 millones. Edson Álvarez lo tendría hecho con el West Ham. Nathan es el nuevo central del Nápoles. Livramento va a firmar con el Newcastle por casi 50 millones desde el Southampton. Scamacca llega al Atalanta por 25 millones. Mateus França, mediocentro ofensivo de 19 años, le ha costado 20 millones al Crystal Palace. Y Charlie, parece que Iniesta está muy cerca de Emiratos Árabes.
Hablamos del Mundial Femenino de Fútbol, porque España, Andrea Pelay, ya conoce quién va a ser su rival en la madrugada del jueves al viernes.
Países Bajos para Pedrito, Holanda para los demás. Será nuestro rival en cuartos de final este viernes a las 3 de la mañana, hora española, en el Estadio Regional de Wellington. La vigente subcampeona del mundo llega tras eliminar a Sudáfrica en octavos y con una de las sensaciones del torneo en sus filas, Jill Ruth, con 4 goles en 4 partidos. Para España, la buena noticia es que Van de Donk se perderá el encuentro por ciclo de amarillas. Pierde así Andris Jonken a una de sus piezas clave para buscar las semifinales.
Esto es, repito, la madrugada del jueves al viernes a las 3 de la mañana, y contamos en cadena, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE, como también estamos contando a Avilés lo que está pasando en el resto del Mundial. Hoy, ¿con qué noticias?
Por ejemplo, que Australia, una de las anfitrionas, se ha metido en cuartos tras ganar 2-0 a Dinamarca. Inglaterra, actual campeona de Europa, se ha clasificado eliminando a Nigeria en los penaltis. Ha sufrido, sobre todo después de que Lauren James fuera expulsada en la segunda parte. Y Estados Unidos cayó eliminada en octavos por primera vez en la historia ante Suecia, también en los penaltis. Ojo, con un tanto que entró por milímetros y que tuvo que confirmar el VAR.
Esto, Andrea, España lo está viendo de una forma tranquila porque siguen descansando las de Jorge Vilda.
Pues de merecido día libre para la selección española tras la clasificación histórica para cuartos de final. Las futbolistas descansan a esta hora en su hotel de concentración en Wellington, donde aterrizaron por la tarde desde Auckland. El último entrenamiento ha sido el de recuperación tras la goleada a Suiza, con las suplentes sobre el campo y las titulares en el gimnasio. Mañana vuelta al trabajo. Estamos pendientes de Iván Andrés, que se espera que comience a trabajar sobre el césped, aunque de forma progresiva, pero con el firme objetivo de poder estar en el encuentro de cuartos de final.
Y vamos con las últimas de fútbol. La primera, Osasuna. Alberto Sanz ya conoce a su posible rival en la fase previa de la Conference League.
Sin suerte para Osasuna en el sorteo de la Conference League. Su rival se conocerá del enfrentamiento entre el Brujas de Bélgica y el Akureyri islandés. La eliminatoria se disputará el partido de ida el 24 en el Sadar y la vuelta el 31 en Bélgica o Islandia. División de opiniones en la afición rojilla, dando por hecho que el Brujas pasará la eliminatoria frente al equipo islandés. Dicen que es un buen viaje, pero que el rival es muy complicado. Recordemos que la campaña anterior llegó a octavos de Champions y que además en la fase de grupos ganó el Atlético y también empató.
Y una buena noticia para cerrar para el Real Club Deportivo Español, Juan Arias, porque apelación le hace caso, por lo menos en parte, al cuadro perico.
Así es, el comité de apelación ha rebajado de 2 a 1 partido el cierre del campo del Español por los incidentes del pasado derbi contra el Barça. De esta forma, el equipo blanquiazul cumplirá la sanción en la segunda jornada ante el Racing de Santander, en la que jugará sin público en el Stage Front.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
Lenovo,
Nikon,
MSI,
Oppo,
LG.
Además, 15% en televisores a partir de 48 pulgadas y en barras de sonido.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Dos de cada tres trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Baloncesto. España está preparando el Mundial, lo hace hoy volviendo a los entrenamientos y sin Ricky Rubio, Pilar.
Sí, después de dos días de descanso de la selección se entrenan, de hecho está terminando el entrenamiento en las instalaciones del Training Center Higuerón en Fuengirola. El próximo torneo, viernes ante Eslovenia, domingo ante Estados Unidos en Málaga, es el torneo del centenario. Ya sin Ricky Rubio oficialmente, hoy por cierto se han incorporado a los entrenamientos tres chavales de los llamados Golden Boys, Langarita, Rafa Villar y Adaimara. En ningún caso para sustituir a Ricky Rubio, la opción más viable ahora mismo es Juan Núñez, sin tocar la lista de convocados, mover bien a Jaime Fernández o a Valde al puesto de uno.
Noticias de mercado, Raúl Chao, el Barça sigue apuntalando su plantilla.
Jabari Parker se convierte en nuevo jugador del Barça. A falta de la revisión médica, el jugador firmará para una temporada. El ala pívot americano de 28 años viene para suplir el hueco que deja Mirotić. Recordemos que fue número 2 del draft del 2014, que fue seleccionado por los Bucks, y el jugador no disputa un partido desde enero del 2022.
Esta semana, jurado, tenemos tenis en Toronto.
Sí, hoy se juega parte de la primera ronda donde hay dos españoles. Uno está jugando ahora, Davidovich. Ya vence al norteamericano Wolf, 6-0 en el primer set, 1-2 pierde en el segundo. Mañana Bernabé Zapata se estrena ante Ben Shelton y el ganador de este duelo será el rival de Alcaraz en la segunda ronda.
En motos, este fin de semana, Borja González, hemos tenido simplemente un fin de semana brillante para el motor español.
Fantástico el fin de semana de Inglaterra para el motociclismo español. Comenzó con el triunfo en la prueba del sprint el sábado de Alex Márquez y continuó el domingo con la victoria en la clase reina para Aleix Espargaró, su segundo triunfo en el Mundial. Eso sí, Bañaya es un poco más líder y le ha sacado 6 puntos más a Jorge Martín en la general. Fantástico también lo vivido en Moto2. Primer triunfo en el Mundial para Fermín Aldeguer, que terminó por delante de Aaron Canet y cerró el triplete del podio Pedro Acosta, que es el nuevo líder de la categoría, y un casi triplete de victorias con lo ocurrido en Moto3. Ganó David Alonso, piloto con pasaporte colombiano pero nacido en Madrid. Tercero fue Dani Hogado, que continúa como líder de la categoría.
En Balomano Malvar esta semana hay que estar pendientes del Mundial Juvenil en Croacia y España con opciones.
Sí, porque los juveniles, los hispanos, han derrotado esta tarde a la República Checa en la fase principal. España 29, República Checa 21. Los hispanos ya están clasificados para cuartos de final. Mañana 7:30 jugarán ante la actual campeona del mundo juvenil, que es Egipto. España-Egipto, con la incógnita de saber quién es primero de grupo para ese cruce de cuartos de final. 7:30 de la tarde.
También ha sido un buen fin de semana, Alex Omar, para el básquet español sub-20.
Medalla de bronce para la sub-20 femenina en el Eurobásquet tras pasar por encima de Serbia con un contundente 36-94, 58 puntos de diferencia consiguieron las de Rubén Burgos ante unas serbias que poco pudieron hacer.
Y acabamos con dos grandes, el primero de ellos, Van der Poel, que se coronó en Glasgow, Guido Díaz, como campeón del mundo.
Exactamente, quedando por delante de Wout Van Aert, que ha sido segundo, y de Tadej Pogačar, que ha sido tercero. Con este triunfo, Van der Poel logra el maillot arcoiris precisamente el mismo año como que se coronó campeón del Mundial de Ciclocross.
Y la gran protagonista del fin de semana, Manu Herraiz, ha sido Simone Biles, que ha vuelto a competir y ha vuelto a ganar.
La gimnasta con más medallas de la historia de Estados Unidos volvió a ganar este sábado en el US Classic de Chicago, en la que fue su primera aparición desde los Juegos Olímpicos de Tokio. 732 días después, tras una retirada por salud mental, Biles volvió a mostrar su mejor nivel y aspira a volver a los Juegos Olímpicos de París.
Pues así llegamos a las 9 de la noche, más y mejor, a las 11 y media, Rubén, en el partidazo, hoy con José Luis Corrochano.